¿Quién firma mi condena? Esa es la pregunta. ¿Quién de entre todas las personas que me conocen es quien matarme quiere? ¿Saben ustedes que la primera ocasión en que una persona, un ser humano, se convirtió en un investigador, digamos como un criminólogo o un investigador de la escena del crimen o lo que sea, la primera vez que una persona se convirtió en algo así, por lo menos que tengamos referencia de ello, fue en un texto de el maestrísimo y nunca bien fornicado William Shakespeare. Fue una cosa así como el primer investigador de la escena del crimen. Algo así como los CSI. Si ustedes tienen televisión por cable, saben a qué me refiero. O si no la tienen también, porque creo que ahora ya pasa en televisión abierta. Como quiera que sea, el primer investigador de la escena del crimen, referido en la literatura por lo menos, se llamaba Horacio. Y era un gran amigo, muy cercano y muy querido, del maestrísimo Hamlet. Entonces ustedes recordarán que cuando el maestro Hamlet cae envenenado, le dice a su amigo Horacio que le da la encomienda, ahora sí que le deja el paquete, de que investigue quién lo ha asesinado. Y no solo eso, sino que le pide que además de averiguar quién lo ha asesinado, también se dedique a darlo a conocer al mundo. Y esto, por supuesto, tenía todo sentido, porque Hamlet había sido un gran tipo, que había hecho grandes cosas, y uno casi siempre se quisiera pensar, o se le viene a la memoria, cada vez que pasan este tipo de cosas, las palabras, este proverbio latino, de esta persona se mereció un mejor destino. Cuando uno ve caer a las buenas personas en manos de las malas personas, o en manos del impulso asesino, por el cual o mediante el cual casi siempre estas malas personas intentan dominar el mundo, uno diría, no, esta persona se merecía un migliore fatio, como dirían en esos lejanos, lejanísimos idiomas y palabras y tiempos. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la voladora radio 97.3 de frecuencia modulada. Para no variar, estamos entrando tarde a hacer el programa. Hoy es un gusto, en verdad es un gusto, porque estamos haciendo el programa en vivo y la verdad es que es absolutamente un agasajo el tener la posibilidad de hacer el programa en vivo, ni más ni menos que en vivo. De verdad es una cuestión casi masturbatoria el poder regresar a la cabina de la voladora radio. De hecho, la semana pasada ocurrió una cosa interesante, porque, bueno, interesante y no, más bien una babosada, porque este programa, Radio Diablo, se transmitió solamente por internet, por la señal de internet de la voladora, y no pudo salir por la señal de aire en el 97.3 de frecuencia modulada. Así es que las personas que nos escuchan habitualmente por internet, mis tres radioescuchas de internet, que además son los únicos, pues no habrá habido ningún problema. los que me escuchan, los pocos o nadie que me escucha, en el 97.3 de frecuencia modulada. La semana pasada no hubo programa, aunque sí lo hubo, porque por internet sí pasó. Así que si se quedaron con la con las dudas de qué habremos hablado en el programa anterior, que fue el Radio Diablo número 12, recuerden que todos los programas de La Voladora, no de La Voladora, desafortunadamente, porque hay muchos programas muy holgazanes que no se graban a sí mismos y que por lo tanto no podemos subirlos al podcast, pero todos los programas que sí se graban, sobre todo los que se graban digitalmente, se suben de inmediato al podcast. Entonces allí, en el podcast de La Voladora, que es podcast.lavoladora.net, ahí lo pueden bajar y escucharlo y llevárselo y torturar a sus amiguitos con él. Este, por supuesto, es el Radio Diablo 13. Ustedes saben que el 13 es un número cabalístico, casuístico, orgásmico. Entonces, por supuesto, este será un programa con esas mismas características. Se me olvidó decir que el 13 también es un número casuístico. Como quiera que sea, nosotros, bueno, yo en lo personal, y creo que el diablo tampoco, no, me está haciendo señas el diablo de que él tampoco, nosotros no creemos en propiedades de los números más que aquellas que sean evidentemente demenciales. Porque ustedes saben que uno de los números por lo regular es muy demencial. Hay muchas cosas que contar el día de hoy, algunas muy interesantes, otras no tanto. La semana pasada, desde el sábado de la semana pasada hasta el día de ayer, wow, fue un viaje largo. Tuve el honor de estar en la ciudad de Bogotá, Colombia, en un como parte de una conferencia internacional, como observador en una conferencia internacional que se llamó Hacia Nuevas Estrategias de Apoyo al Periodismo y los Medios en Colombia. Quiero contarles de ese viaje y de ese encuentro algunas cosas sumamente interesantes que me ocurrieron, y sobre todo muchas cosas interesantes que escuché y que compartí con las personas periodistas, la mayor parte de ellos que estuvieron participando en ese congreso, y algunas otras cosas que han ido pasando. La verdad es que ustedes hoy están mucho más centrados que hoy, digo, que yo, y que yo también, y que hoy también. Están mucho más centrados que yo de lo que ha pasado en el país en estos días, seguramente, porque la verdad es que en la televisión bogotana solamente pasa un canal mexicano. Y es el peor realmente. Es una vergüenza que pase en el canal 13 en Bogotá. Yo no entiendo para qué rayos quieren ver esas estupideces, pero bueno, a lo que me refiero es a que no hay gran cantidad de información sobre México que llegue a la ciudad de Bogotá, entonces no me he enterado muy bien, aunque hay algunas concomitancias, o cómo se dirían, algunos ecos de cosas que han pasado en México y que siguen pasando y que están pasando también en Colombia. De hecho, hoy escuchaba yo una noticia aquí en México que yo escuché ayer camino al aeropuerto en Bogotá, acerca de este nuevo némesis, si se le puede llamar así, de los sistemas, o no némesis, más bien esta nueva debacle de los sistemas de creencia, pues los sistemas, particularmente los religiosos, que han sido estos escándalos de pederastia que hoy han alcanzado a las más altas esferas de la, digamos, del clero mexicano, de los príncipes de la iglesia. Y en fin, hay muchas cosas que contar y también hay mucha música que poner. Recuerden que en el Radio Diablo 12 nos quedamos con algunas, pues ahora sí que algunas rolitas que queríamos programarles y que no pudimos, pero esta noche vamos a intentar hacer algo al respecto. Recuerden que están escuchando el Radio Diablo, y por supuesto recuerden que esto que van a escuchar lo toca el maestro. El maestro Bobby. And her bows have fallen. Just Like a Woman, eso es lo que nos acaba de decir el maestro Bob Dylan. Un clásico, sin lugar a dudas, de la música. Ok, como les estaba contando, si no me equivoco, porque tuve que salir subrepticiamente de la cabina para hacer algunas diligencias, les estaba contando de este viaje formidable que pude realizar la semana pasada a la ciudad de Bogotá, Colombia. Ustedes saben que Colombia tiene todo una historia reciente sumamente agitada y difícil, digamos, ¿no? Una historia reciente que no deja de tener sus propios horrores, por llamarlo de alguna forma, que no deja de tener su sinsentido, su carga de sinsentido y de violencia, y además una historia reciente en el país de Colombia que desafortunada y estúpidamente ha significado prácticamente una especie de estigma para las personas colombianas, ¿no? Entonces, ya saben, en el camino a Colombia yo escuché una cantidad de barbaridades, que si había que cuidarse sobremanera, que no había que salir de noche, que mucho cuidado con ir solo al centro de la ciudad de Bogotá, en fin, una serie de babosadas que afortunadamente no hice ni caso a ninguna de ellas, o casi a ninguna de ellas, a un par sí, pero casi a ninguna, y afortunadamente así fue como ocurrió, porque tuve la oportunidad de conocer cosas muy hermosas, y sobre todo de conocer a personas muy hermosas en Colombia, particularmente, no necesariamente personas, digamos, sí colombianas, pero no me refiero a no personas que están condicionadas, por llamarlo de alguna forma, con el hecho de ser colombianos o colombianas, sino que son simplemente personas y simplemente fantásticos. Entonces, en esa travesía que me acabo de aventar, como les decía, tuve la fortuna y al mismo tiempo yo no la llamaría el sinsabor, pero sí la experiencia, digamos, fuerte, de haber participado en este congreso, pues cuyo principal y central tema fue la defensa del periodismo y de las personas que lo llevan a cabo, que son los periodistas. Ustedes saben que desafortunadamente en un país como Colombia, hasta hace algunos años, ellos tenían, los colombianos y las colombianas, tenían el incierto honor de tener el mayor índice de asesinatos a periodistas en toda América Latina. Y hace algún tiempo, gracias a la pericia como hombre de Estado del presidente Vicente Fox, el presidente mexicano, por supuesto, gracias a su increíble pericia y sapiencia infinita, conseguimos que nuestro país le quitara ese honor a Colombia, y ahora es México el país donde más periodistas mueren al año. Y donde mayor cantidad, además de asesinatos, pues me refiero específicamente a asesinatos de periodistas, ocurren en este momento. Entonces, digamos que desbancamos a Colombia, le quitamos ese honor, el honor de ser el país con mayor número de asesinatos de periodistas. Y bueno, eso no quiere decir, y es algo importante para reflexionar, no quiere decir que Colombia sea hoy por hoy un paraíso para el ejercicio del periodismo. Muy muy al contrario, yo creo que esta percepción de la mayor o menor cantidad de asesinatos de periodistas no tiene absolutamente nada que ver y no refleja, sobre todo no refleja, la circunstancia terrible que tiene en este momento el ejercicio del periodismo todavía en Colombia. Resulta que, bueno, ustedes saben que en La Voladora hemos estado un poco imbuidos en ese tema últimamente, gracias a que algunos estúpidos han tenido a bien amenazarnos de muerte por las cosas que aquí se dicen y por las cosas que aquí pasan en esta radio. Sobre todo por nuestra supuesta filiación comunista. pero bueno, como quiera que sea, digamos que es un tema que ha estado muy sensible en el imaginario de La Voladora en este momento. El tema de la violencia contra los terroristas. Digo, contra los terroristas, perdón. No, contra los periodistas, es lo que yo quería decir. Como sea, después de estas estupideces estoy diciendo que yo ya no sé ni qué estoy diciendo. Como quiera que sea, lo que les decía, y a eso iba yo, es a que la experiencia de estar platicando y compartiendo, pues digamos, estas experiencias que no dejan de ser indignantes, no dejan de ser terribles, no dejan de ser absurdas, estas situaciones de acoso, de persecución, de asesinato o de intentos de asesinato, donde a veces está incluida o involucrada los paramilitares, otro día la guerrilla, otro día los narcotraficantes, otro día el mismo Estado y gobierno colombianos. El estar viendo y escuchando estas cosas, pues obviamente fue muy fuerte, lo digo muy a nivel personal, pero fue realmente impactante ver las cosas que le ocurren a estos compañeros periodistas en su país. Y por otro lado también fue impactante porque, bueno, pareciera que los métodos del terror son cada día más perfectos, cada día más intimidantes y, diría mi mamá, cada día más hijos de la tiznada. Por supuesto, más allá del hecho incontrovertible de que estos periodistas hayan sido y sigan y seguirán siendo perseguidos, lo que es cierto es que también llama a la esperanza y llama a la reflexión y a la admiración también el hecho de que el periodismo en Colombia siga siendo una de las principales actividades, con una gran cantidad de estudiantes, digamos, que están interesados en hacer una carrera en esto. Y por otro lado también, sin duda alguna, una de las fuerzas motoras más importantes de la sociedad colombiana, que es además un asunto, digamos, que no permea a toda América Latina, porque si uno voltea, por ejemplo, los ojos a nuestro país, México, lo que es cierto es que seguimos siendo una sociedad muy desinformada, una sociedad que no necesariamente tiene una densidad informativa apropiada, sobre todo por la calidad del ejercicio del periodismo y por la calidad de la distribución de las, digamos, del poder de los medios, del poder mediático, ¿no? Y en ese sentido, aunque Colombia no tiene un panorama mejor en términos de la concentración mediática, sí tiene un panorama mejor en términos de del consumo de medios, por llamarlo de alguna forma. Es decir, hay mucha más gente que lee periódicos, hay mucha más gente que ve televisión en horarios informativos, aunque por supuesto no deja de haber realities y toda esta sarta de estupideces que todos los días nos quiere restar, pues en general los medios de comunicación comerciales, muy particularmente la televisión. Pareciera que la constante en el mundo, por lo menos yo en todos los lugares a los que he ido, que tampoco son muchos, pero digamos en todos los países extranjeros que he visitado, pareciera que la televisión compite en todos los lugares del mundo por los más altos niveles de estupidez, y lo consiguen con creces, sin lugar a dudas, ¿no? En cada país llega uno, prende la tele y no la puede uno soportar más de 20 minutos, y eso exagerando, ¿no? Por supuesto, Colombia no es la excepción, pero sí hay una calidad importante en lo que es el ejercicio de periodismo, por ejemplo, en medios impresos, particularmente en radio y por allí algunas alternativas en televisión que son la mar de interesantes y que al rato vamos a platicarles un poco de ellas. Por cierto que, además de estas otras vicisitudes, lo cierto es que ayer, de 4 horas y media de vuelo, que no son muchas, traigo la espalda hecha pedazos. Extrañamente, porque insisto, no son muchas horas de vuelo, pero como quiera que sea, terminé con la espalda bastante, pues digamos, lastimadona. Como quiera que sea, vamos a ir, está sonando el teléfono extrañamente, eso es muy, muy inusual en este programa, seguramente no es para el programa La Llamada, pero fíjense, déjenme contarles, y disculpas si la persona que está marcando está escuchando esto, ahorita le contestamos en un segundo, no se vaya a desesperar. Como quiera que sea, les quería contar que el día de hoy, muy extrañamente, más bien no tan extrañamente, porque en realidad es algo más o menos común que ocurra, estuve, digamos que navegando por allí, buscando cosas que escuchar, buscando música, y pues ya saben que uno a veces no tiene gran cosa que hacer, y me encontré con una banda que yo sinceramente quiero recomendarle a todos y cada uno de nuestros radioescuchas. Hola Eva, ¿cómo estás? Acaba de entrar mi hija a la cabina. ¿Qué es? Ah, ya, claro. Acabo de encontrarme con esta banda, que como les digo, es absolutamente fantástica. Yo no la conocía. Acaban de sacar su primer EP, que es como un disco chiquito, digamos, ¿no? Con 3 rolas nada más. Pero yo lo que escuché me dejó boquiabierto. sinceramente por su calidad y por la fiesta que representa esta música. Y por otro lado, déjenme decirles una cosa, la vocalista que no sé cómo se llame porque acabo de descubrir a la banda, entonces no llegué a tanta intimidad con la banda como para ya saberme sus nombres y qué sé yo. Pero una cosa que me impactó de esta banda, y lo quiero decir porque ustedes saben que yo soy entusiasta de la... iba a decir de la masturbación, pero bueno, de eso también, pero ese es otro tema. De la modificación corporal, es lo que yo quería decir. Y resulta que la chica, que es la vocalista de esta banda, que es, además toca la guitarra y toca algunos otros instrumentos, tiene el cuello y la barbilla completamente tatuados, en una especie de collarín bellísimo, absolutamente fantástico, que tiene esta chava tatuado en el cuello y en la barbilla. Yo la verdad es que quedé completamente prendado de los tamaños de esta mujer, aparte una chica muy guapa, por supuesto, para haberse tatuado el cuello y la barbilla, además de que se ve absolutamente fantástico, fantástica esa modificación corporal que se animó a hacerse. En fin, como quiera que sea, la banda se llama Human Wine, que sería algo así como vino humano, vino de tomar vino, ¿no? Vino de uva, pues. Pero en lugar de vino de uva, este es vino de humano, Human Wine. Y la rola que vamos a escuchar se llama Rivolta Silenciosa, o lo que es lo mismo, La Revolución Silenciosa. Disfruten esto porque es un estreno absoluto, tanto en La Voladora como en Radio Diablo, y estoy prácticamente seguro que es un estreno mundial, porque esta banda es bastante underground, pero estoy seguro de que con la calidad de música que produce esta banda, van a llegar absolutamente a tocar frente al mismísimo Papa. No, ¿verdad? Eso está medio jodido. No, eso solo lo hace YouTube y Bono, ¿no? Y ese tipo de artistas. Exacto, sí, solamente los malos artistas tocan frente al Papa. No, Human Way nunca tocará frente al Papa, pero ya ha tocado, por supuesto, frente al diablo.
Will this dust ever settle even better now the sky has bent?
Dust ever settle even better now the sky has bent?
dry stomach full of fingernails under the femur on my head. Will this dust ever settle, even better now the sky is bent? I got a stomach full of fingernails, another femur on my head.
Eyeballs plug the mouths like hoses, scared of all the naughty noses, looking into our daydream.
While in the distance, listening, that wall of phones, it holds our tongues and scared of all the taste. But Rosa has it speak to you and me, that sign rolls us an ending on that. These walls keep closing in, where do we begin? Not dismantling, we call it all to sin. These walls keep closing in, where do we begin? Not dismantling, we call it all to sin. These walls keep closing in, where do we begin? Not dismantling, we call it all to sin. These walls keep closing in, where do we begin? Not dismantling, call it all to sin.
Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la voladora radio 97.3 de frecuencia modulada. Acabamos de escuchar la banda Human Wine. La canción se llamó Rivolta Silenciosa. Y por supuesto la escucharon en Radio Diablo. Muy recomendable esta banda, sinceramente. Muy, muy gratamente sorprendido me encontré cuando me los encontré. Y la verdad es que si ustedes tienen, aunque sea una pizca de buen gusto, no, no es cierto, pero si ustedes tienen, digamos, algún interés por escuchar más de esta banda, seguramente en el Radio Diablo lo podrán hacer en el no muy lejano futuro. La verdad es que me duele la cola. No, más específicamente me duelen las nalgas. Porque estoy en mi banco favorito aquí en la cabina de la voladora. Pero la verdad es que estoy demasiado vapuleado del coxis para arriba. Y entonces no lo estoy pasando nada bien en mi banco favorito. Pero ni modo. Todo sea por una cuestión de mera disciplina. Como les decía, en una de las cosas interesantes que encontramos en Colombia, en este viaje a Bogotá que hicimos la semana pasada, el Diablo y yo, nos encontramos con un personaje muy interesante, por cierto, que es una estrella de la televisión colombiana. No es Shakira, sino es Helman Morris. Helman Morris es un periodista, conductor de televisión y analista político, que tiene un programa de cuyo nombre no me puedo acordar en este momento, pero ya les dejaré saber en cuanto me acuerde. Pero lo que es importante destacar de este maestro Helman Morris es que es un tipo que, digamos, por lo menos así de entrada y como dijera mi mamá, a ojo de buen cubero, cumple con todos los clichés que ustedes se puedan imaginar de un comunicador de televisión. Es un tipo extremadamente bien parecido, digamos, con esta actitud más o menos bien parecido, pues, ¿no? Con esta fisonomía que nos ha acostumbrado la televisión a considerar lo que es una persona bien parecida, ¿no? Helman Morris. Y dije Helman, ¿no? Helman no es, son las, Helman es la mayonesa. Helman Morris. Y resulta que el maestro Helman Morris, que es además un hombre muy joven, no debe de rebasar la barrera de los 45 años, sino es que más, mucho más joven, tiene este programa que les digo que no me acuerdo cómo se llama, pero él, a razón de este programa, Contravía se llama el programa. Él, digamos, que ha tenido la valentía de llevar a la televisión colombiana, cosa que además no muchos hacen en el mundo, llevar la agenda de derechos humanos, particularmente y digamos todo lo que tiene que ver con crímenes del derecho internacional humanitario a la televisión colombiana. Resulta que este personaje, por esta razón, ha sido amenazado de muerte. Y de hecho el presidente Uribe, el actual presidente de Colombia, que por cierto ustedes sabrán que en Colombia sí hay reelección, no hay sufragio efectivo porque sí hay reelección, es el segundo periodo que lleva el presidente Uribe en Colombia. Y el presidente Uribe en alguna ocasión en cadena nacional hizo una declaración muy desafortunada en torno a Holman Morris, diciendo que este maestro era amigo de los terroristas, ¿no? Entonces ya se imaginarán, además diciéndolo, insisto, en televisión nacional, en un horario súper importante, qué sé yo. Como siempre, en este país y en este mundo, en este país, bueno, en Colombia y en este país México y en casi todos los países, cuando alguien se interesa por los derechos humanos o por las agendas sociales o por otra cosa que no sea la estupidez inmediata, ¿no?, que no sea el conflicto postelectoral o los reality shows, ¿no?, que son más o menos lo mismo, o se manejan más o menos en el mismo nivel, cuando alguien se interesa por otra cosa que no sea eso, lo acusan de comunista, de ser amigos de los terroristas, de ser estúpidos, de ser malditos y de merecerse la muerte, ¿no? Entonces, al maestro Holman Morris lo amenazaron de muerte a partir de que el señor presidente Uribe lo acusara de ser amigo de los terroristas. Esta desafortunada declaración del presidente Uribe fue aclarada, comillas, aclarada, un día después o dos días después de que la cometió el presidente Uribe, diciendo el presidente que había sido un lamentabilísimo error haber caracterizado al señor Holman Morris como un amigo de los terroristas. Solo que la aclaración, como ustedes podrán ver, el mundo es bastante bizarro, la aclaración se hizo en la página web de la presidencia de Colombia. Entonces, por supuesto, Holman Morris estaba muy encartonado, muy, pero muy encartonado, porque, pues obviamente, es una situación completamente ridícula que un presidente de la República te vilipendie en horario estelar y te pida una disculpa en un pequeño rincón de su página web. Por supuesto, él exige y sigue exigiéndole al gobierno colombiano que pues se le restituya su nombre, su buen nombre, y que el presidente dé una aclaración pública en el horario o en el tipo de medio, por lo menos, en el que hizo su tonta declaración. Por supuesto, es algo que no ha pasado. Y además cabría señalar que Holman Morris ha recibido ya 4 amenazas de muerte después de estos desafortunados eventos, de las cuales por supuesto el gobierno colombiano no se hace responsable, a pesar de que sean su culpa directa, porque están vinculados con los hechos que provocaron esas amenazas de muerte. Holman Morris tiene que andar en un carro blindado, su familia tiene que viajar en autos blindados, perdón, y con pues guardaespaldas, ¿no? Y bueno, por supuesto, el día miércoles, si no me equivoco, que fue uno de los últimos días que estuvimos ya en este encuentro, todavía, no es cierto, el martes, que fue el último día del encuentro, Holman me mostraba una cosa impresionante. Fíjense ustedes que en la inauguración, por llamarlo de alguna forma, este Congreso Internacional al que fuimos como observadores, llegó el vicepresidente de la República de Colombia, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, él, no importa, llegó a la inauguración, llegó a inaugurar el Congreso, ¿no? Y entonces el vicepresidente se dedicó a, pues obviamente, a ensalzar o a subrayar, por llamarlo de alguna forma, todos los grandes avances que el gobierno de Colombia había procurado en materia de la defensa de los periodistas, ¿no? Es el doctor Francisco Santos Calderón. Francisco Santos Calderón es el vicepresidente de Colombia. Bueno, como quiera que sea, este profesor se dedicó a decir, bueno, que era grave la situación, pero que el gobierno del presidente Uribe estaba muy preocupado por la situación, qué iban a hacer y qué iban a deshacer, y que ya habían hecho y que ya habían deshecho. Y cuando Holman Morris hizo su reclamo, porque lo hizo ahí delante de todos nosotros, el vicepresidente de Colombia, pues perdió la compostura, por llamarlo de alguna forma, realmente perdió la compostura, y dijo que no estaba de acuerdo con lo que decía Holman Morris, porque en realidad el presidente había hecho su aclaración en la página web, claro está. Y por supuesto Holman le decía que, pues si lo hacía en la página web, era como si no lo hiciera, y que él sabía perfectamente, porque además el vicepresidente es ex periodista, que él sabía perfectamente que esa clase de disculpas era como si no existieran, y que él sabía muy bien la gravedad de una difamación de honor y de nombre por parte de un presidente de un país. Como quiera que sea, les decía yo que el martes, que fue el día que se acabó el congreso, el maestro Holman Morris, a quien por cierto le mando un saludo, aunque habíamos quedado que lo iba a escuchar en vivo el programa, si no lo estuviera haciendo, habíamos quedado también que lo iba a bajar por el podcast. Entonces un saludo a Holman. Perdón, pero lo que quería decir es que el martes Holman Morris me muestra durante la comida un papel y me dice, mira Daniel, ¿te acuerdas lo que le dije al vicepresidente el día de ayer? ¿Cómo no? Le dije, fue bastante impactante. Bueno, pues mira, quiero que leas este papel. El papel que me estaba enseñando Holman era un papel, increíblemente, en donde la compañía de teléfonos de Colombia, bueno, hay varias, una de la compañía donde él tiene su servicio contratado, le hacía saber que el día anterior, lunes, es decir, ese mismo día en el que nosotros habíamos estado con el vicepresidente de la República de Colombia, la compañía había descubierto que su teléfono estaba intervenido. Y luego entonces le notificaban que acababan de desbloquear su teléfono, de desintervenir, como sea, le acababan de limpiar su línea telefónica. Y bueno, esas cosas pasan en Colombia, pero muchas más pasan también. Cosas a veces mucho más graves que esto que les estoy contando, que ya es grave, el que un periodista interesado en derechos humanos tenga que viajar en un carro blindado, no tendría por qué ser normal, y no tendría por qué ser aceptable, no tendría por qué formar parte de la vida de un país que se dice democrático, como en el caso de Colombia, y tampoco tendría por qué pasar en un país democrático, como se dice México. Y retomo México, yo sé que lo que estoy contando ocurre en Colombia, pero retomo México porque obviamente México está peor, tiene más asesinatos de periodistas y hace menos en materia de protección de periodistas. Entonces, por supuesto, estas cosas que estoy contando, yo a veces me reía. En esa risa nerviosa que le da uno, me reía yo en la reunión porque decía, híjole, y nosotros en la voladora nos estamos quejando por tres mendigos correos electrónicos que llegaron, que por supuesto no quiero decir que minimizo eso, porque también es grave, y si no fuera grave la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no nos hubiera dictado medidas precautorias, pero lo que es cierto es que allá pasan algunas cosas que realmente rayan de una manera alarmante en lo macabro, en lo alarmante, y yo creo que de hecho más que en lo alarmante, en lo indignante. Pero bueno, a pesar de todo esto, que al rato ahondaremos un poco más en esas cosas indignantes y alarmantes que pasan en Colombia, quiero decirles que a pesar de eso es esperanzador, insisto, ver a estas personas juntarse, no para decir vamos a dejar esto o vamos a autocensurarnos, aunque la autocensura es un grave problema para los periodistas en Colombia, porque ya no hace falta que te amenacen con esa calidad de ambiente y de condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, muchos periodistas simplemente optan por callarse, por decir las cosas a medias, por tratar de no afectar a ningún interés que los pueda llegar a lastimar, digamos, ¿no? O a representar un riesgo para ellos. Y en ese sentido, insisto, a pesar de que esos fenómenos pasan, lo que es cierto es que esperanza ver a estas personas juntándose, diciendo no podemos perder la calidad de nuestro periodismo en este país y tenemos que defenderlo a ultranza en contra de estas amenazas. Le afecte a quien le afecte y le moleste a quien le moleste. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Sinceramente, yo no pude menos que sentirme esperanzado y menos que hacerme eco de esa afirmación. Le moleste a quien le moleste y le afecte a quien le afecte. Vamos a seguir haciendo esto que hacemos. Es absolutamente fantástico. Es una afirmación rebelde, retadora. Una afirmación digna. E insisto, el haber estado con esas personas y sobre todo haber visto y atestiguado que estas personas no se juntaron para ver cómo se hacen ojo de hormiga, como decimos en México, sino que se juntaron para ver cómo se protegen, para seguir haciendo lo que hacen, con la valentía y con la, digamos, con la naturaleza incisiva con la que lo hacen todos los días. Esto sinceramente es digno de respeto y digno de admiración. Y bueno, vamos a escuchar una rolita, que por cierto es un negarrolón más bien, con un hombre que tiene una historia formidable. Después de haber sido guitarrista, vocalista y compositor de una banda seminal llamada The Stray Cats, que seguramente ustedes conocerán, este maestro hizo su propia banda, siguió una carrera solista con una orquesta que lleva su nombre. La banda se llama Brian Setzer Orchestra y la rola es un clásico de Bobby Troup que ha sido tocado por miles de bandas, pero esta versión que vamos a escuchar ahora es especialmente magnífica. Esto que vamos a escuchar se llama Route 66, o lo que es lo mismo, la Ruta 66, de Brian Setzer Orchestra, que le están escuchando, ¿dónde más? En Radio Diablo.
Seis, seis, punto seis, Radio Diablo. Radio dentro de la radio.
Now if you ever plan the motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Well, get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Go through St. Louis, Champlain, Missouri, Oklahoma City looking mighty pretty. When you make that California trip, get your kicks on Route 66.
Radio y otros infiernos.
We'll be right back.
your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your on 6. Get your. Get your kicks on Route 66.
Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com.
Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona.
El neoliberalismo visto desde la selva lacandona.
66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio.
En un mundo de teclas, apenas un par que valga la pena.
Visita www.radio-diablo.com. Oh, mi bien. Mi bello, fanfarria atroz en que no vacilo, caballete mágico, hurra por la obra inaudita y el cuerpo maravilloso. Por primera vez, comenzó bajo las risas de los niños, terminará con ellas. Ese veneno permanecerá en todas nuestras venas, aun cuando, al girar la fanfarria, seamos devueltos a la antigua inarmonía. Ahora, nosotros, tan dignos de estas torturas, reunamos fervientemente esta promesa sobrehumana hecha a nuestro cuerpo y a nuestra alma creados. Esta promesa, esta locura, la elegancia, la ciencia, la violencia, se nos ha prometido sepultar en la sombra el árbol del bien y del mal. Desterrar las honestidades tiránicas para que traigamos nuestro purísimo amor. Comenzó por ciertas repugnancias y termina, no pudiendo coger enseguida esa eternidad, con una desbandada de perfumes. Risa de los niños, discreción de los esclavos, austeridad de las vírgenes, horror de los rostros y los objetos de aquí. Consagrados seáis por el recuerdo de esta vigilia. Comenzaba con toda rusticidad, he aquí que termina con ángeles de llama y de hielo. Pequeña vigilia de embriaguez santa, aunque solo fuese por la máscara con que nos has recompensado, te afirmamos método. No olvidamos que glorificaste ayer cada una de nuestras edades. Tenemos fe en el veneno. Sabemos dar nuestra vida entera todos los días. He aquí el tiempo de los asesinos. Serie Arquio Rambo, Radio Diablo. Alguien tiene que decirlo. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona.
El neoliberalismo visto desde la selva lacandona.
66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio.
Regresemos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la voladora radio 97.3 de frecuencia modulada, retransmitiéndose también, por supuesto, a través de corporativo9.com. Por cierto, hablando de corporativo9.com, ahorita retomaremos una parte del tema de el periodismo y los periodistas en Colombia, y en general esta cercanía, diría yo, esta triste cercanía en la situación que vivimos y malvivimos los periodistas mexicanos y los, por supuesto, periodistas colombianos. Pero como quiera que sea, déjenme contarles que en otras andanzas en Bogotá, ustedes saben que, bueno, si no lo saben se los cuento, en estos días también se llevó a cabo FELAFAX en Bogotá, Colombia, que es la reunión de académicos más importante de América Latina en temas de comunicación, ya que es la reunión, de facultades de comunicación que se lleva a cabo, se lleva a cabo cada año, pero en distintas sedes, digamos, ¿no? Y este año se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. Y estuvimos allí participando también con académicos y con gente, estudiantes particularmente, y académicos que eran los que iban a platicar, y un poco ahí tuvimos la oportunidad de platicar tanto con ellos como con los estudiantes. Por cierto, por allá anduvo la Betty Solís, a quien le mando un saludo, una gran persona, muy cercana, por cierto, a la radio comunitaria, académica de la UAM. Bueno, demasiados datos, ¿no? Como quiera que sea, se dio esta reunión de FELAFAX y tuve la increíble, formidable fortuna de encontrarme con una persona fantástica. Esa persona fantástica se llama Sol. O sea, se llama como casi cada día. Y como sé que solo va a escuchar esto, porque igual también hicimos un pacto satánico para que así lo hiciera, quiero contarles que Sol es una persona con la que he tenido correspondencia, yo diría casi un año, a lo mejor un poco menos de un año, que es el tiempo que ella lleva en un viaje que ella misma se inventó, pero que es un viaje de carretera, es un viaje de radio, es un viaje de sonidos y de palabras y de historias, que sinceramente, desde el momento en el que yo supe del proyecto, a pesar de que dije, esta idea está mafufísima, está súper rara, la verdad es que también me entusiasmó desde el primer momento, y este proyecto del cual les estoy hablando se llama ni más ni menos que Estudio Rodante. Y como ustedes saben, si llevan algún tiempo escuchando el Radio Diablo, nosotros en algunos momentos hemos puesto algunos de los audios que Sol ha ido recabando en su travesía, en esta travesía. Fíjense que Sol se imaginó un día cómo sería poder viajar por toda América Latina y cómo sería convertir ese viaje en radio. Entonces un buen día con otros compañeros de allá de Argentina, que es de donde es ella, llegaron a la conclusión de que esto era posible, que había que hacerlo, y entonces tomaron una camioneta, en aquel entonces la camioneta de Radio Culebra, que es una radio itinerante fantástica de Buenos Aires, amigos también de La Voladora, y entonces tomaron esta camioneta y se fueron, y dijeron, vamos a darnos un rol. Entonces empezaron desde la Patagonia y se vinieron grabando. Después no resultó muy bien la cosa con la camioneta, según nos contaba Sol, lo cual además era bastante previsible. Y entonces Sol y en aquel entonces otro amigo suyo decidieron viajar en vil camión. Así es que tomaron su camioncito, más bien tomaron su autobús, pues el transporte público, y con todo y su equipo de grabación y algunas otras cosas que necesitan para no pasarla tan mal, se pusieron a viajar. Hoy Sol ha llegado hasta Colombia, después de haber pasado, digamos, por varios países de América Latina, por supuesto, obviamente todo el cono sur. Está, digamos, ya en la frontera, bueno, no, está ya con un pie dentro de Centroamérica. Entonces, tuve la fortuna, además, fíjense desde hace algún tiempo, nosotros le decíamos a Sol que era muy importante y que para nosotros era determinante poder hacer algún tipo de enlace con ella o algún tipo de conversación o de comunicación con ella, para que no se quedara solo en el hecho de pasar los audios de Estudio Rodante, sino también de conocer un poco más del proyecto. Desafortunadamente no pudimos hacer la entrevista en Bogotá, Por cuestiones más bien técnicas y de tiempo, porque no estábamos muy seguros de cuándo nos íbamos a poder ver y qué sé yo, tuvimos 3 horas conversando de una manera deliciosa, absolutamente fantástica. Ella, tengo que decirles que es una mujer sumamente joven, tiene 24 años, en este momento está viajando sola en esta travesía radiofónica que decidió emprender. Y bueno, el día de hoy no trajimos ningún audio de Estudio Rodante, pero lo retomé el día de hoy porque a partir de la próxima semana en Radio Diablo vamos a volver a recuperar los audios de Estudio Rodante, que la verdad es que después de conocer a Sol, uno no puede menos que estar entusiasmado. No puede uno menos que pensar que ese par de ojos claros han visto y han oído cosas importantísimas, y que la idea no es nada mala, al contrario, es una idea fantástica. Esta idea de viajar y retomar, sobre todo como nos decía ella en nuestra conversación del día de anteayer, nos decía que la idea de ella era recoger esa experiencia alternativa e individual y colectiva de las personas que están tratando de hacer algo desde abajo, ¿no? Algo desde los conocimientos y los saberes más esenciales de las personas, no los que creen que ya fueron a la universidad y ya lo saben todo y entonces pueden decirte cómo hacer las cosas, qué sé yo. No, la gente sencilla que de pronto decide que tiene que cambiar su mundo de alguna manera, y esa manera sean los medios de comunicación, o sea la artesanía, o sea el teatro, o sean las experiencias de cualquier naturaleza. Eso es lo que ella está buscando y lo que va buscando en su viaje, y lo que documenta a través de Estudio Rodante. Entonces, quiero mandarle un abrazo muy entrañable a Sol. Por supuesto, como se lo dije el miércoles al despedirnos, fue para mí un honor, de verdad un honor conocerla, un honor saber y compartir, y sobre todo el conocimiento de que hay personas como ella en este mundo. Y por supuesto, le reiteramos la promesa que nos hicimos mutuamente de que en un futuro no muy lejano, cuando su viaje la traiga hasta México, va a estar en La Voladora y vamos a poder platicar con ella como se merece su proyecto, y dándole la importancia que se merece al proyecto de Estudio Rodante. Y por supuesto también, en lo que conllevan de este proyecto, un saludo a los compañeros de Radio Culebra en Buenos Aires, un abrazo entrañable y un profundo respeto por su proyecto de Radio Alternativa. Ok, eso fue lo que pasó con Estudio Rodante en Bogotá. Por cierto que la luz le daba mucha risa. Todo el asunto, cuando platicamos del concepto de Radio Diablo, le daba mucha risa. Porque si estás un poco loco, che. Y yo le dije, claro que sí. Ese es precisamente el punto. Y hablando de cosas y de personas locas, o algo parecido, vamos a escuchar una rolita con una banda absolutamente fantástica. Esta banda absolutamente fantástica se llama Horror Pops, que no estoy muy seguro de si pusimos o no esta rola la semana pasada, ya ni me acuerdo, pero si la pusimos la semana pasada, no se preocupen porque está bien chida. Entonces, ¿qué más da que la pongamos también el día de hoy? La canción se llama... no, sí, ya me acordé. Uy, qué mala suerte, sí la pusimos, ya me acordé, acabo de acordarme cuando estaba a punto de hacer la traducción de la rola, o del título de la rola, me acordé que sí, que efectivamente la pusimos la semana pasada. Bueno, no se preocupen. Al rato vamos a poner otra rola de esta banda, Horror Pops, pero alguna que no hayamos puesto la semana pasada, porque si no, sus oídos se van a malacostumbrar a escuchar esta clase de material ofensivo. Pero entonces vamos a escuchar a otra banda muy buena que se llama Rhinoceros. Y esta banda, Rhinoceros, nos va a tocar una rolita muy buena también, que se llama Music Kills Me, de su álbum del mismo nombre, Music Kills Me. O sea, sé que esta rolita vendría siendo lo que se conoce como un sencillo. Rhinoceros, una banda especialmente buena. Se las recomendamos ampliamente. Y por supuesto, no podrían estar escuchando en otro lado que no fuera el Radio Diablo.
66.6.
Yeah.
say.
Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la voladora radio 97.3 de frecuencia modulada, retransmitiéndose también por corporativo9.com. Recuerden que pueden ustedes contactarnos en tiempo real, aunque en realidad, ¿qué es el tiempo real? ¿Qué clase de concepto es ese? Todo el tiempo es irreal, absolutamente todo el tiempo es irreal. El tiempo, damas y caballeros, no existe. O al menos eso quisiéramos pensar los que padecemos la enfermedad de la eterna adolescencia. que el tiempo no existe, que el tiempo no pasa. Aunque desafortunadamente así es. Pero insisto, se pueden comunicar con la voladora. Al teléfono 97-85252, si están ustedes en Amecameca o en alguna población cercana y están escuchando, teniendo el suficiente mal gusto para escuchar esto. Pero también pueden comunicarse en tiempo real. ¿Qué significará eso? ¿Quién sabe? A través del servicio de mensajero o Messenger. Así es que si ustedes tienen Messenger, ustedes ponen en ese Messenger la dirección cabina@lavoladora.net. Y una vez que ustedes la pongan, nosotros aquí le damos al botón que dice sí, déjalo que se comunique con nosotros. Y entonces ya pueden ustedes rementarnos nuestra Mauser a través del mensajero cabina@lavoladora.net. Recuerden que ese no es correo electrónico, sino solamente para el mensajero. Y por cierto, acabamos de ver que alguien que se hace llamar... déjenme ver si alcanzo a ver, porque desde aquí no alcanzo a ver, espérenme. Anglo o ángulo o algo parecido acaba de mandarnos un mensaje y voy a tratar de descifrarlo desde esa distancia. Es una lástima que aquí en cabina no se puede ver bien los mensajes del Messenger porque está un poco lejos la pantalla. Ok, dice algo parecido a esto. Daniel Iván, felicidades por el programa. Gracias, Ángulo, o Ángelo, o como te llames. Segunda cosa que dice Ángulo. Ah, ok, dice que no está de acuerdo con el comentario que hice acerca de que la culpa de lo que pasa con los periodistas en México sea del presidente Vicente Fox. Y dice también que en realidad estos problemas se deben principalmente al narcotráfico y a las guerrillas en México. Y nos está diciendo también... A ver, espérenme porque no alcanzo a leer esa parte. Ya, perdón, qué complicado está esto. Dice que además él se ha enterado, o ella, no sé qué sea... de que hay personas, por ejemplo, en la APO, la Asamblea de Pueblos de Oaxaca, que también han maltratado a los periodistas, lo cual es cierto, ¿eh? La semana pasada, o esta misma semana, si no me equivoco, hubo una alerta de la IFEX, que es esta gran organización de la cual, por cierto, AMARC forma parte, de alertas y de seguimiento a casos de hostigamiento y persecución a periodistas, que emitió una alerta porque los compañeros de la APO, digamos los que están más en el ajo, en el centro de Oaxaca, agredieron la semana pasada a un par de periodistas de Televisa y si no me equivoco también uno de TV Azteca, y bueno, hubo forcejeos, hubo golpes y hubo amenazas en contra de estos periodistas. Y bueno, sí, lo que está diciendo Ángulo o Ángulo o como se llame es muy cierto. Discúlpame, carnal o carnalita, lo que seas, que estás comunicando conmigo, muchas gracias, te lo agradezco, y no es mala onda que no diga tu nick bien, sino que no veo. Pero bueno, Ángelo, o algo así. Gracias por escribir. Y tienes toda la razón, el hostigamiento a periodistas no se da solamente por parte del gobierno. Yo lo que creo, y por eso decía que tenía que ver con la administración del presidente Fox, es que es responsabilidad del Estado. Y eso es lo que es importante resaltar. No estoy diciendo que sea el gobierno el que está persiguiendo, Dios me libre de afirmar tal cosa. No, 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 de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que es responsabilidad del Estado mexicano, de todo el Estado mexicano, el gobierno federal, el legislativo, el judicial y todo lo demás, ¿no? Es su responsabilidad que en este país haya garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Y discúlpame, mi querida amiga o amigo, pero es así, es su responsabilidad. Y si ellos no cumplen con esa responsabilidad, más allá de que ellos no sean quienes están amenazando a los periodistas o persiguiéndolos o matándolos, porque yo estoy de acuerdo que tiene mucho que ver con el narco y con algunos grupos, y qué sé yo, aunque yo no estoy de acuerdo que tenga que ver con la guerrilla, ojo, ahí sí no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que tiene que ver con el narcotráfico, eso sin duda, sobre todo en el norte de la República. Pero lo que es cierto, insisto, es que es responsabilidad del Estado, y si ellos no cumplen con esa responsabilidad para que haya condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en este país, ellos también tienen una parte de culpa, porque para eso les pagamos, y para eso ellos tienen que tener políticas públicas claras de fomento al ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, bueno, si tomamos eso en cuenta, y si tomas tú eso en cuenta, me acaban de aclarar que es una ella. Ok, gracias. Entonces, como acabas de aclararme, querida amiga, ya te voy a hablar como una ella. lo que te estaba intentando, la idea que estaba intentando tratar de, intentando aterrizar, pues, es que lo que es cierto es que en este país no existen esas garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Y no solamente lo digo por las amenazas en contra de la voladora, en realidad, en este país mueren demasiados periodistas. Tenemos el incierto honor de tener el primer lugar en ese triste escenario en nuestro país. Y sinceramente es un tema que nosotros los periodistas, nosotros los comunicadores y todas las personas que creemos en la libertad de expresión en este país tenemos que traer a la agenda pública. Porque lo que es cierto es que no está bien que nos acostumbremos a que esto sea así. No está bien en que digamos, bueno, pues ya van 150, ya van 800, ya van 1500, ya van 2 millones y medio de periodistas asesinados, bueno, pues así es la vida, ¿no? Ni modo, ¿para qué se meten en broncas, no? O como diría por ahí la clase media cínica, ¿no? Pues ¿qué andarán haciendo? ¿Por qué los mataron? ¿En qué habrán andado metidos, no? Lo cual es una verdadera barbaridad, ¿no? Sobre todo cuando en este país hemos tenido momentos en el que los peores periodistas de este país se han hecho autoatentados, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta? Lili Téllez, recordarán ustedes de el caso TV Azteca, ¿no? Desde esta periodista de cuarta categoría que da las noticias, o daba, no sé todavía, porque yo nunca veo TV Azteca, afortunadamente, pero esta mujer que daba o da las noticias en TV Azteca, que hace algunos años tuvo el descaro de realizarse un autoatentado para que, todo el mundo estuviera alarmado y qué sé yo, para demostrar lo mal que estaban las condiciones de seguridad en el Distrito Federal gracias a los pérfidos gobiernos perredistas, lo cual era cierto, pues, pero lo que es cierto, lo que no era cierto en ese momento era que a la mujer le hubieran atentado contra su vida. Como quiera que sea, insisto, mi querida amiga, que te comunicaste por el Messenger, lo que es cierto es que es importante que no nos acostumbremos a eso y que no estemos dispuestos bajo ninguna circunstancia a que eso forme parte de la cotidianidad de nuestro país y sobre todo a que eso forme parte del ejercicio o del, digamos, del imaginario, de nuestro imaginario cuando hablemos de periodismo, ¿no? Porque lo que está terrible y lo que yo pude atestiguar en Colombia es precisamente eso. En Colombia es una lástima, pero el ejercicio del periodismo ya pareciera estar intrínsecamente relacionado con esa situación tan grave de precariedad. Y eso, sinceramente, eso sí es una tragedia para la libertad de expresión en ese país. Y bueno, estaba tratando de preguntarme, o tratando de responderme más bien, en la cabeza, si en México hay garantías suficientes para el ejercicio de la libertad de expresión. Yo no lo creo, ni legislativamente, ni en términos de políticas públicas, ni en términos de la situación específica del ejercicio del periodismo y del ejercicio en general de la comunicación en este país. No las hay. tenemos Ley Televisa, por ejemplo, ¿no? Y ya esa Ley Televisa fue incluso, digamos que fue expresada la preocupación por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque esa ley continúe promulgada, más bien en este caso que se promulgara en el momento en el que se promulgó, porque atenta contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión. Lo que es cierto es que no hay condiciones en este país. Aquí estoy yo hablándoles, y ustedes me podrían decir, claro que hay condiciones, si no, no estarías tú allí. Bueno, no se olviden que estamos amenazados de muerte, porque eso tiene su profundidad y su consecuencia, por supuesto. Ustedes disculparán que me ría cuando cada vez que menciono eso, pero al final del día uno no puede entregarse a sentir miedo nada más, pues, ¿no? Vamos a escuchar una rolita, muy ochentera, por cierto, que se llama If You Leave, o lo que es lo mismo, si tú te vas, pues, ¿qué le vamos a hacer? La rola es un clásico de finales de los 80, de 1988 para ser exactos, y la toca Orchestral Maneuvers in the Dark.
Make it last. I touch you once, I touch you twice.
Si te vas, haz el favor de no voltear para atrás, porque te vas a marear. O en el peor de los casos, te vas a convertir en una estatua de sal. Eso que acabamos de escuchar lo tocó Orchestral Maneuvers in the Dark, que era una de las bandas más fresas de los años 80 en la música norteamericana. Pero que esta rolita, If You Leave, se convirtió en un clásico de la generación X, particularmente de la generación X, porque apareció en una película que fue también emblemática para esa generación, que se llamó Pretty in Pink, o lo que es lo mismo, La Chica de Rosa, Mamacita, que era interpretada, por cierto, por otra, uno de los iconos masturbatorios de la generación X, que era Molly Ringwald, que tenía una de las trompas más paradas del cine norteamericano. Realmente un trompón impresionante. Tanto así que una banda por ahí, no me puedo acordar ahorita del nombre de la banda, es una banda así como de protopunk, escribió una canción que se llamaba, que también fue un himno de la generación X, que se llamaba Kiss Kiss Molly Little Lips, a lo que es lo mismo darle de besitos a los labios de Molly, que era el único en lo que uno pensaba cuando veía el tremendo cicote de esta chava. Ah, bueno, y qué decir, hemos tratado temas un poco deprimentes, así es que íbamos a tratar el asunto del un tema muy, muy interesante, muy luminoso y divertido, que es el de los pederastas en la Iglesia Católica. Ustedes saben que el día de hoy, porque además en distintos, el día de ayer, perdón, porque en distintos programas de La Voladora se estuvo transmitiendo y recordando esto, fue el día por la despenalización del aborto en América Latina. Por supuesto, muchas organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, de mujeres, de salud, en fin, hicieron distintos actos públicos y algunos no tan públicos, pues, para celebrar este día importante, sin lugar a dudas. Ustedes saben que en nuestro país es ya un problema de salud pública impresionante, la cantidad de mujeres que mueren por abortos mal practicados, la cantidad de mujeres que enferman y que tienen consecuencias graves por abortos mal practicados, y ustedes saben también el carácter por lo regular, digamos, amargo, triste, diría yo, y tonto a veces, que llegan a tener las discusiones en torno a este tema. Escuché hace poco en un programa de la estación XEW, en un programa que se llama, no tengo la más remota idea de cómo se llama, es un programa de la mañana, de la barra de la mañana, que es muy mala la barra de la mañana, salvo por las noticias con Carmen Aristegui, por supuesto, mamacita. Pero además de esto, de esta parte buena que tiene la programación de esta radio, hay un programa muy malo después que no me acuerdo ni cómo se llama, pero en este programa, que es como de esta onda simplista en la comunicación, hacen una encuesta que ejemplifica perfectamente lo estúpida que puede llegar a ser la discusión en torno al tema del aborto, que es, la encuesta preguntaba, ¿está usted de acuerdo o no con el aborto? Como si en todo caso el problema del aborto fuera algo con lo que uno tuviera que estar de acuerdo o no. O que se pudiera reducir a un sí, sí estoy de acuerdo, o un no, no estoy de acuerdo. Por supuesto, reducir la discusión a ese nivel, pues es completamente negativo. Y por eso La Voladora Radio, durante el día de ayer y si no me equivoco, incluso el día de hoy en la mañana, hubo una serie de actividades y de audios que se estuvieron pasando en esta señal, pues para recordar este día importante y por supuesto para dar datos y para llevar a la gente a que tome posturas y análisis y decisiones mucho más informadas que las que algunos quisieran que tuvieran, sobre todo las mujeres y las mujeres jóvenes en este país llamado México. Pero por supuesto lo que llama la atención es que el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo, es lo que yo quiero decir, primado de México, no haya dicho nada en esta ocasión. Es muy extraño, ¿no les parece? Y es muy extraño, y, o más bien deja de ser extraño, cuando uno se da cuenta del contexto en el que no dijo nada el cardenal. Por supuesto, el contexto específico es estas acusaciones de pederastia y sobre todo de encubrimiento y de conspiración para que se cometa pederastia por parte de algunos juzgados en California, en Los Ángeles, en Estados Unidos, que han pues que en donde está siendo perseguido y será eventualmente juzgado, si la justicia tiene algo de sentido en este mundo, el cardenal Norberto Rivera Carrera. Eso, por supuesto, creo que trasciende por mucho la creencia, es decir, trasciende por mucho a la religión. Es un problema humano, es un problema social, es sin lugar a dudas un crimen el que se está cometiendo cuando un hombre mayor, o una mujer mayor en todo caso, abusan sexualmente de un pequeño que no tiene cómo tener, no tiene cómo la capacidad para tener una decisión informada respecto a su sexualidad, actuando la mayor parte del tiempo bajo amenazas de estas personas que abusan sexualmente de estos chicos y chicas. Entonces, sin lugar a dudas, es importante que la sociedad mexicana hoy por hoy se dé la oportunidad, sobre todo en un país como el nuestro, profundamente católico, profundamente, digamos, imbuido en la lógica que conlleva la religión católica, que no es mi religión, yo no tengo ninguna, un día se me cayó mi religión y no la puedo encontrar, pero más allá de si tiene uno una creencia o no, lo que es cierto es que este problema va mucho más allá de las religiones. Tiene que ver con un sentimiento profundo de hacia dónde vamos como sociedad, por un lado. Viene también a aportar un sentimiento profundo de que estas personas tienen que ser juzgadas porque son seres humanos, no es que sean arcángeles intocables, no es que sean semidioses intocables, son personas, seres humanos, que cometen errores y que cometen crímenes en el peor de los casos, como en estos casos, y que deberían ser juzgadas como personas, como ciudadanos y como ofensores de la ley, y sobre todo como personas que le han marcado la vida con estos crímenes a estas otras personas, a estos otros chicos y chicas que han sido abusadas y abusados por ellos. Y en ese sentido, por supuesto, se abre un debate profundo en nuestra sociedad respecto a la intocabilidad, que no sé si es una palabra correcta, no, el diablo no trajo su diccionario, pero a este carácter de intocables que tienen estos personajes, y que por supuesto es un carácter que se han abrogado ellos mismos, aprovechando el hecho incontrovertible de que muchas personas sencillas, humildes, sienten respeto por su investidura y piensan que esa investidura los dota de una o de otra manera de un aura de santidad que dista muchísimo de tener. Por supuesto, además, estamos hablando de un sentimiento profundo de justicia, porque, por supuesto, yo me puedo imaginar que la noción de justicia tendría que ser una de las más profundas que tuviera cualquier sistema de creencias, es decir, cualquier religión, y sobre todo cualquier religión organizada. Justicia. ¿Y qué clase de justicia puede haber cuando el clero, que no la iglesia, porque la iglesia es una institución gigantesca, pero el clero de un país específico como es México, como fue Estados Unidos en su momento y como han sido en muchos otros lados, protege a personas que están cometiendo un crimen, sean sacerdotes o no? Y por supuesto, la reflexión profunda de esto nos va a llevar a un cuestionamiento también profundo del rol de estas personas, tanto en esa religión organizada a la cual pertenecen, como en general en la sociedad de nuestro país y en la sociedad humana en general. Porque, por supuesto, hoy por hoy, estos hechos que sacuden a la sociedad mexicana y que sacuden también, por cierto, a la sociedad colombiana, porque acaba de haber un caso importante de un sacerdote muy prominente en Colombia que también fue acusado de pederastia, que además confesó su culpabilidad. Estos casos que sacuden a nuestras sociedades desde una cosa tan profunda, digamos tan profunda a nivel social, a nivel íntimo de las personas como es la religión, deberían precisamente de ser analizados profunda, respetuosa pero profunda y seriamente, precisamente por el nivel de influencia que tienen estas personas y que tienen estas religiones organizadas en nuestras sociedades. Y en todo caso, tendríamos que preguntarnos si el crimen que se comete depende o es un asegún, dependiendo de quién lo cometa. Porque claro, hoy por hoy, al ser estas personas sacerdotes, algunos de ellos muy importantes dentro del escalafón de esta religión organizada, pareciera que se le está faltando al respeto a esa religión organizada. Pero insisto, esto va mucho más allá de eso y afecta profunda y definitivamente lo que esta sociedad construye para sí misma. Porque la influencia de estas personas no es menor. Ya vimos el papel grande, siniestro diría yo, que estas personas jugaron, solo por poner un ejemplo, en las pasadas elecciones mexicanas. Y bueno, se va el tiempo rápidamente, la noche cae, noches más oscuras que esta nos esperan en el futuro, pero por supuesto ustedes, queridos tres radioescuchas, no se preocupen. La vida va a seguir su curso, como ya está demostrando que es capaz de seguirlo. Y sin lugar a dudas, como siempre, aspiramos a que en el futuro todos y todas seamos capaces de construir un mejor futuro para todo esto. Un saludo a toda la banda que conocí en Bogotá, en Colombia. Un abrazo entrañabilísimo a Holman, Morris, a Sol, chidísimo, carnalita, por haberte conocido, haber podido darte un beso y un abrazo ahora en digamos, cara a cara, ¿no? Encantado con toda la banda que estuvo allá participando en todas las cosas que estuvimos haciendo. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial para ustedes que noche a noche, viernes a viernes, nos permiten entrar en su intimidad. Vamos a despedirnos de todas estas cavilaciones del fin del mundo con una rola formidable y emblemática. El grupo es probablemente el grupo más salvaje de todo el rock español. Yo diría que no hay grupo más salvaje en todo el rock español. Pero antes, espérenme que se me está olvidando, antes de irnos a este rollo, déjenme decirles que vino Drummer, que es un amigo que acaba de llegar a vivir acá, sí, acá, a Mecameca, cerca del volcán. Él es de Haití. Y tiene un, digamos que su nombre real es Marcio Latour o Latour, pero él se hace llamar Drummer. Y este maestro Drummer es un músico formidable, que ahora que vive acá ha decidido hacer cosas acá, lo cual siempre es bueno. Siempre es bueno que llegue gente valiosa, gente nueva, gente talentosa a nuestra comunidad a tratar de hacer la diferencia. Y ojalá nuestro querido amigo Drummer sea capaz de hacerlo, porque seguramente lo va a hacer, porque además Amecameca siempre es muy receptiva para la creatividad y para lo nuevo. Y no es broma, lo digo en serio. Como quiera que sea, Drummer va a estar tocando, dando una demostración más o menos de lo que él hace con su música y con su arte el próximo dominguito. O sea que no hay pretexto para no ir, a la 1:00 p.m. aquí mismo en el centro de Amecameca, en ese kiosco maravilloso donde alguna vez transmitió La Voladora hace ya algunos años. Estoy muy cansado, fíjense, ¿no? Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Pero bueno, allí en el kiosco de Amecameca, a la 1:00 p.m. Drummer Si ustedes están escuchándonos por internet en otro país o en otra ciudad, no se preocupen porque el material de Drummer va a estar también circulando en la programación de La Voladora Radio. Así es que muy bienvenido este maestro desde Haití. Y aparte Haití, un país con una cultura fantástica que ya quisiera yo para un fin de semana, sinceramente, ir a darme un rol, porque tienen algunas cosas formidables y muy interesantes. Pero bueno, ahí está. No se lo vayan a perder el domingo a la 1 de la tarde. Drummer en vivo, allí en el kiosco. Y bueno, vamos a despedirnos con esta canción que les decía, que es una de las bandas más salvajes del rock español. Insisto, yo creo que para mi gusto la más salvaje. La banda se llama La Banda Trapera del Río. Uy, La Banda Trapera del Río. No son los Hombres G, obviamente. Aunque podría ser también una banda salvaje del rock español. El disco tiene un nombre absolutamente fantástico. El disco de La Banda Trapera del Río, de donde sale este corte que vamos a ponerles, es Directo a los Cojones. Así se llama el disco. Y la canción es un clásico de La Banda Trapera del Río, que ustedes van a disfrutar como si tuvieran 5 años y estuvieran viendo La Guerra de las Galaxias por primera vez. La rola se llama Nacido del Polvo de un Borracho y del Coño de una Puta. Así se llama, lo siento. No me voy a censurar. ¿Y yo quién soy para censurar a La Banda Trapera del Río, por favor? Pero bueno, por eso luego nos amenazan de muerte. Por no censurarnos. Y bueno, disfruten esta maravilla. Muchísimas gracias a todos y cada una de ustedes, 3 radioescuchas. Ha sido un honor, aunque ustedes me escucharon, por supuesto, bastante apaleadón después de este viajecín, pero valió mucho la pena. Siempre ha sido un gusto estar con ustedes y poder desearles en esta noche de viernes que tengan un excelente fin de semana, que su futuro y el futuro de nuestro país sea cada día mejor, y el futuro del mundo todavía mejor, y que algún día seamos capaces de construir una sociedad que pueda prescindir de los pederastas de falda larga, y que pueda prescindir, bueno, de todos en general, pero de los de falda larga en particular, y que pueda prescindir también de los periodistas asesinados. O sea, no prescindir de ellos, sino que no haya más periodistas asesinados. Y que no haya periodistas con escolta, en fin. Descansen y tengan una excelente noche. Y por supuesto, reciban un beso del Radio Diablo. Hasta luego. Nos escuchamos el próximo fin de semana, el próximo viernes. Gracias por estar en este Radio Diablo 13. Adiós.
Palabra radiante.
Aquí nace el nervio y la raíz.
Aquí, en el glorioso lugar del guajolote.
En el terraplén de la bruma y de la flor.
La casa del Tameagua, origen de generaciones.
Palabra radiante.
Voz de los volcanes.